Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco.
Lucha libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
Queridos radioyentes, queridas radioyentas, y 17 de julio de 2019. Esto es Lucha Libre en Radio Topo. Muy delicioso.
Todo el mundo toma whisky. Ajá. Todo el mundo anda en moto. Ajá. Todo el mundo tiene carro. Ajá. Menos nosotros.
Hola, bueno, pues como decía nuestro retransmisor estrella, estamos en Lucha Libre, en Radio Topo. Es 17 de julio, a las 8:00 aproximadamente. Y vamos a empezar el programa de hoy.
Dale la musiquilla para ambientarnos.
Venga, pues.
De donde vengo yo, sí mi señor, se baila en verbena con gorra y con chor, con raros peinados o con extensión, critíqueme a mí o lo critico yo, si tomo cerveza no tengo el botín, y si tomo whisky hay chavo y blin blin, y si tengo oro en el cuello colgado, ay 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 ay, el porqué estoy montado.
Todo el mundo toma whisky, ajá, todo el mundo anda en moto, ajá, todo el mundo tiene carro, ajá. Menos nosotros, ajá, todo el mundo come pollo, ajá, todo el mundo está embambado, ajá, todo el mundo quiere irse de aquí, ajá, pero ninguno ajá, lo ha logrado.
¿De dónde vengo yo?
Aló.
Hola. Carlos,
hola, Nat.
Buenas sí, tardes, contame. Bienvenido.
¿Cómo estás?
Pues aquí estamos estupendamente en un día que ha amanecido con muchas tormentas y esta tarde hace un calor de morirse aquí en este poblado, la verdad. Bueno, pues aquí estamos, Carlos, vamos a presentarte, es nuestro amigo Carlos, colombiano él, para más señas. ¿Bogotano o de dónde eres tú? ¿De dónde sí. eres?
¿De Bogotá?
De Bogotá, de Bogotá a bogotano. Bueno.
Sí, sí.
¿A falta de buenaventureño? ¿Existe buenaventureño? No.
Bonaerense les dicen, como a los de Buenos Aires.
¿Qué me dices? No. Ah, sí. Bueno, pues a falta de un bonaerense, bueno, es un bogotano sobre todo que entiende. Porque hoy vamos a hablar de Buenaventura, que está abajo en el Valle del Cauca, si no me equivoco, ¿no? Y que es un puerto sí. del Pacífico en Colombia. Está Carlos con nosotros Perfecto. Y está nuestro queridísimo padre Nando, que hacía mucho tiempo que no lo teníamos en el estudio. Buenas tardes, padre, ¿cómo está?
Buenas tardes, bienaventurados seáis.
Mira, nunca mejor empleado el buenaventurados.
Y en pañales vengo, que no sé para qué me habéis traído hoy.
Es que ha sido un poco urgente. Ha sido un poco urgente porque no lo hubiéramos avisado con más tiempo, pero es que esto ha pasado esta semana, padre. Es que ha pasado esta semana, que ya sabemos que hace mucho tiempo, no sé dónde, la última vez que hablamos, por dónde andaba, no sé, en unas conversaciones sobre pederastia o no sé qué, por dónde andaba.
Claro, claro. Y para. Mira, como me hayáis traído para eso y también.
No. A no ser que quiera decir usted algo que no creo, ¿no?
Hombre, pues pensando en eso, yo. Claro, porque Pensaba que era por lo del arzobispo de Toledo. Pero si no es por eso... Bueno, nada. No, yo sí, una cosa iba a decir. Lo primero que iba a venir a decir, eso a los musulmanes no se lo hacéis, ¿eh? Valientes, los lacratillas de aquí en el sótano que me traéis de visita de vez en cuando para reíros y ponerme en compromiso, pero eso...
Pero como dice, para reír, ¿no? ¿Cuánto nos hemos reído nosotros de usted? ¿Qué va?
Eso a Mahoma no se lo hacéis, valientes. Que sois unos valientes. Ay,
se da cuenta... ¿Se da cuenta? Bueno, no sé si...
Pero bueno, si no vamos a hablar de eso, nos lo digo.
No vamos a hablar de
vale,
eso.
Vale, pues nos lo digo.
No vamos... No sé si... No, les presento, Carlos, este es el padre Nando, no sé si...
Ah, buenas tardes, padre.
Buenas tardes, hijo, hermano.
Bueno.
Es un placer, aunque siga sin saber de qué me habéis traído.
Ahora vamos. Vale. Si es que no me deja hablar. Ahora vamos. Bueno.
De momento es un placer.
Este hombre.
Igualmente.
Este hombre no para. Bueno, no sé si sabrá que al obispo de Buenaventura se le ocurrió exorcizar la ciudad desde un helicóptero de la Armada para librarla de males, de todos los males, crímenes y abusos y de todo que había en la ciudad. Finalmente, no sé si lo sabe usted eso, no se ha hecho desde el helicóptero, se ha hecho desde un camión de bomberos con globos, vestido de obispo, y entonces se ha hecho el exorcismo, y entonces nosotros no hemos entendido nada. Y como no hemos entendido nada, pues hemos dicho, pues bueno, vamos a llamar al padre. Para que se lo cuente mejor, que nos cuente lo que sepa el propio colombiano, si le parece. ¿Eh?
Bueno, a ver, Carlos, sí, porque ya me has hecho tres o cuatro preguntas, ya. Yo me espero.
Bueno, pues, Carlos, ¿qué sabemos de eso?
Pues mira, Nati, lo que dicen aquí es que el obispo de Buenaventura, un obispo que tiene origen en la región más conservadora del país, de apellido Jaramillo, decidió exorcizar la ciudad porque han existido este año una serie de asesinatos en masa que tienen conmocionado pues al país y a la ciudad.
Ajá.
Pero pensando que hay una invasión de demonios en esa parte del país y que por tanto es necesario combatirlos a través del exorcismo y no precisamente de que el Estado controle este tipo de criminales que vienen matando sobre todo a líderes sociales, a dirigentes de distinto tipo. Y pues o sea, su pensamiento está relacionado más con el hecho de que la Iglesia intervenga para eliminar los demonios que hay en la ciudad que para proceder terrenalmente a resolver un problema gravísimo que tiene Buenaventura, que es una ciudad que está en poder del paramilitarismo y del narcotráfico.
Eso te iba a decir, porque esto no es nuevo, esto tiene ya... Usted cuando quiera, padre, intervenga, porque, por ejemplo, primero no sabemos si conocía el caso, pero ya he oído que hay dos tipos de intervenciones, o terrenal, como dice Carlos, o la que ha empleado el amigo, monseñor Rubén
sí,
Darío
amigo...
Jaramillo Montoya, perdón, amigo no, monseñor.
Sí, porque amigo es mío, no vuestro.
Ah, ¿lo conoce?
Esa es una. Dos, por supuesto que conocía el caso. Tres, por supuesto que un obispo realizando cualquier actividad propia del ejercicio de sus funciones va vestido de obispo, por supuesto. Bien, respondiendo a tu primera intervención.
Bueno, pero vestido de obispo lo digo porque iba así de rosa y con puntillas.
Y cuarto, sí, pues así. Y cuarto, ya se ha establecido de primeras esa división entre lo mundano o lo terrenal y lo divino. Yo, que ya me conocéis de diferentes apariciones del programa, sé ponerme en vuestro lugar. Y sé adaptar las explicaciones a vuestras entendederas, que a menudo son retorcidas. En este caso, un par de apuntes, porque supongo que podremos desarrollarlo más adelante. Pero uno, lo del... Insisto, con vuestras palabras, la Iglesia permite lo que, en un tono un poco irónico, podríais llamar exorcismo de arrastre, ¿no?
Esto...
esto lo permite desde el siglo XIX.
Es que no, aclárenos esto del exorcismo de Arrastre.
Bueno, es un intento coloquial por mi parte de acercar la nomenclatura propia nuestra a vuestras entendederas. Exorcismo, lo que llamaron exorcismo masivo en la prensa. La Iglesia, que a propósito de la relación entre lo divino y lo mundano, pues lleva siglos de trabajo, de adaptación y de diálogo con las fuerzas del Estado, a las que no deja de pertenecer, subrayemos, pues permitió ese tipo de exorcismos ya en el siglo XIX. ¿Vale? Fue León XIII. Porque cuando se empezaron a reconocer unos fenómenos llamados infestaciones demoníacas en los centros urbanos, la Iglesia, adaptándose, digamos, adaptándose de hecho biopolíticamente a los nuevos tiempos, porque eran los tiempos de la proletarización industrial, de la masificación urbana, y entonces la Iglesia, para mantener su papel, para seguir ayudando al orden público de alguna manera, pues empezó a permitir ese tipo de intervenciones. Me quedo ahí, no quiero comeros espacio, pero ese punto, sí, los exorcismos existen, sí, los exorcismos sirven, y sí, este tipo de exorcismos son, de alguna manera, ortodoxos o contemplables.
Carlos,
padre, quiero hacerle una pregunta. Quiero hacerle una pregunta al padre.
Adelante, adelante.
Hágale. ¿Has visto?
Padre, usted participó en el curso que la Santa Sede organizó el año pasado para actualizar a todos los sacerdotes, bueno, los que participaron en el curso sobre exorcismo, en razón de que había un incremento de posesiones de demonios alrededor del planeta. ¿Y cómo piensan supuestamente combatir esa emergencia pastoral mientras 3.000 millones de personas mueren de hambre?
Bueno, siempre la coletilla final. Siempre vuestro invitado es como vosotros. Siempre la coletilla final. No es la pregunta es compleja. No por excusarme, pero aquí los compañeros en el estudio saben que yo el año pasado estuve involucrado en una tarea que no deja de tener relación con esto, y es esa lacra que es la pederastia. Pero sí estuve al tanto, no asistí, no estoy seguro...
Que no tuvo tiempo, lo estás diciendo.
Sí, hijo hermano, no estoy seguro si te refieres al encuentro de la Universidad de los Legionarios de Cristo o otro tipo de evento en la propia sede vaticana. Pero ese curso de exorcismo y plegaria de la liberación reunió a unos 240 exorcistas, y es cierto que uno de los riesgos actuales que se... Además, mira, tiene que ver con lo que decía antes de la adaptación a los tiempos. Se incidía bastante en Internet, en las redes sociales, en los smartphones, en todas esas nuevas tecnologías por las que lo demoníaco campa a sus anchas, si no hacemos algo. La labor pastoral de la Iglesia debe ser la misma, y la manera de adaptarnos puede que ayude, o puede que sea favorecida por las posturas del Papa Francisco, por las recientes posturas del Papa Francisco, porque de nuevo esa adaptación, al menos lo primero que se decidió es que la interpretación iba a ser más amplia y abierta de la palabra demonio. Y de alguna manera el obispo Jaramillo está poniéndolo en práctica. Esa interpretación más amplia y abierta ya no puede reducirse a la imagen del demonio con cuernos y rabo, sino a fenómenos mucho más variopintos.
Pero eso es a lo que le llama el Papa perturbación espiritual. Perturbaciones espirituales, que es cuando tienen que actuar los exorcistas.
Sí.
¿A eso? ¿A las acciones de los grupos paramilitares y de los narcos? ¿Esos son perturbaciones espirituales, según el genuinas, sobre las cuales podría actuar el obispo con agua bendita o yo qué sé? Luego hablaremos a ver si exactamente eso responde al ritual o no, ¿no?
A ver. Desde el principio de los tiempos, desde que Jesús y sus discípulos obraban exorcismos, que son los primeros exorcismos cristianos, los objetos de posesión pueden ser persona, animal o cosa. O pueblo.
O ciudad, o sea, espacio, quiere decir. O pueblo, ¿pueblo a qué se refiere? ¿A las gentes?
O un pueblo. O un...
¿Al lugar?
A ya. Ver, si
ahora
nos tenemos...
viene, va y me insulta.
No, si, que, no si quieres, nos podemos remontar al siglo XV, al siglo XVI. O nos podemos ir más adelante. Sí, pueblo como sujeto colectivo o pueblo como localidad. Cualquiera de las
ambos
dos.
Ambos son objetos...
Los espíritus de todos ellos, persona, animal o cosa, pueden verse afectados y necesitar una intervención, en caso extremo un exorcismo, mediante, por las buenas o por las malas.
Ah.
Por las buenas o por las malas. Digamos que esta vez ha sido por las buenas y que yo me sospecho que la actitud de la Conferencia Episcopal Colombiana y del obispo de Buenaventura es que sea por las buenas. Esto es lo que en términos coloquiales se llamaría una intervención por las buenas.
Carlos, ¿qué se ha hablado en Colombia y qué se ha has hablado de gente? Que curiosamente la cantidad de muertos, entre la cantidad de muertos que hay, también hay muchos líderes sociales y por ahí, ¿no? Eso también... claro, el demonio ya se sabe cómo es, ¿verdad, padre? Dinos, Carlos... ¿Qué es lo que se ha comentado de toda esta historia por allá? Porque es un poco alucinante, con perdón, padre, pero es un poco alucinante esto.
Pues aquí se ha tomado en dos, hay como dos interpretaciones del asunto, ¿no? Una porque Buenaventura ha tenido una tradición de lucha social muy fuerte, y en Buenaventura fue la sede pastoral del llamado Obispo Rojo aquí en Colombia.
Ah, amigo.
Que fue el señor Valencia Cano, que fue asesinado hace muchos años, estamos hablando de los años 60, un poco después de la muerte de Camilo Torres. Y fue el fundador de Golconda y prácticamente uno de los más importantes teólogos de la liberación en América Latina.
Ah.
Y además fue el obispo que protegió a todo el movimiento de teología de la liberación en Colombia, es decir, el que no solo lo lideró, sino que permitió que esta versión de la Iglesia Popular progresara en el país.
Sí.
Finalmente murió en un accidente aéreo muy
extraño,
digamos así, muy dudoso, porque se cayó en un avión donde él viajaba con dos o tres personas más. Era un avión, no era una avioneta.
En un avión.
Y esto... Y nunca se aclararon las causas del accidente.
Ni ¿sería el diablo?
Fue investigado. Particularmente esa actitud, digamos así, de la Iglesia de condenar abiertamente a Monseñor Valencia Cano en esa época, y la actitud que ha tomado ahora, en este caso de hacer exorcismos para supuestamente acabar con el diablo en la ciudad, son antes, ¿no? Porque antes esta ¿cómo se llama en términos religiosos? Bueno, no es una parroquia, es el obispado.
¡Qué susto! ¡Diócesis!
Este obispado había tomado una posición completamente distinta frente a la situación en el puerto. Y desafortunadamente ahora lo que están haciendo es una cosa absolutamente, yo diría, casi que ridícula. Y hay otro elemento que me parece importante resaltar ahí, y es que mientras el obispo está exorcizando, al mismo tiempo está llamando a la intervención más fuerte de las fuerzas militares y de la policía en la ciudad.
Es un
problema básicamente de pobreza, de discriminación racial que existe en este país, porque Buenaventura es una ciudad donde la población es por lo menos 90% negra, uh-huh. Y es un problema también de falta de políticas estatales y de inversión estatal para resolver los problemas del puerto, que entre otras es el más importante que tiene Colombia. por donde entra la inmensa mayoría de la carga procedente tanto de China como de la costa occidental de los Estados Unidos.
Carga deseable y no deseable, o legal y no legal, ¿no? Todo tipo de carga.
Ah, sí, bueno, también es uno de los centros de narcotráfico más fuertes, desde donde se exporta cocaína, o por lo menos alrededor del puerto hay una gran exportación de cocaína, y el control del puerto es vital para las mafias, ¿no? Porque es por ahí por donde pueden efectivamente esto sacar.
¿Hola? ¿Hola? Creo que hemos perdido la conexión.
Parece que sí.
Bueno.
Ay, mira.
¿Ya? ¿Sí? ¿Carlos, estás?
Sí, yo te oigo.
Pensábamos que te habías ido. Sí. Adelante. El diablo.
No, te decía otra cosa muy particular, es que acababa hace poco de estallar un escándalo porque el jefe de aduanas del puerto se enriqueció extremadamente y su hija estudiaba, o al menos hacía cursos en la Universidad de Harvard, mientras andaba en Lamborghinis en Estados Unidos comprando las joyas y cualquier tipo de vestimenta de moda más costosa. Vivía en un apartamento en Manhattan que pagaba algo así como 10 mil o 12 mil dólares mensuales. Esto es una cosa sorprendente porque pues están destapando una corrupción impresionante que hay en el puerto y que está asociada con todo este movimiento de la mafia que hay allí. Y como te digo, al obispo lo único que le ocurre es exorcizar, mientras que a Valencia Cano lo que le ocurría era organizar a la población para luchar y obtener, obviamente, reivindicaciones vitales para la gente.
Bueno, vamos a ver, padre, díganos, ¿teología de la liberación o exorcismo?
A ver, no es fácil hablar de quien ya no está, y es un compañero, y hay que quererlos igual, y probablemente en una situación un poco más favorable al diálogo como la de ahora, habría sido posible encontrar un punto de encuentro con los compañeros que se tiraron al monte. La cuestión es en qué términos. Se han dicho muchas cosas y la riqueza, la ostentación de ella, está fea. Eso es cierto. Pero desde las competencias de la Iglesia hay que entender que cada uno obramos con nuestros medios. Si los pobres son aquellos que de los cuales será el reino de los cielos, eso
estamos,
hay que
tener. ¿Ya estamos
con qué?
Con el reino de los cielos y los pobres, es que siempre estamos con la misma.
Bueno,
Adri.
Yo tengo que partir de mis premisas, si quieres luego.
Bueno.
Si quieres luego te expongo la versión crítica.
Perdone.
Que también me la sé.
Ah, bueno.
Pero yo parto de ahí. Si de ellos es el reino de los cielos, habrá que entender que cuando la acción del obispo se presenta como un adelanto, porque así también es, ha tenido un punto de campaña propagandística. Hay un proyecto social para Buenaventura que se llama Buenaventura siembra esperanza, y está en ciernes, y se desarrollará. Y eso son palabras textuales del obispo. A posteriori, dijo, estamos adelantando el programa Buenaventura siembra esperanza, porque solo con una bendición desde el aire no vamos a lograr nada. Él mismo lo reconoció. Necesitamos recuperar la confianza. Y aquí quiero incidir. No es lo mismo confianza dicho por un obispo que confianza dicho por Goldman Sachs. Mira, ahora para caeros un poco bien, ¿vale? La confianza o confianza dicho por la ministra de Economía. No, no es lo mismo. Esa es nuestra aportación. Y ha de servir para algo. Por eso partía por lo del reino de los cielos. Si entendemos todo eso, pues habrá que tranquilizarse un poco, pobres pero tranquilos, y vamos tirando, a ver, y entonces luego quizá podamos hablar de la corrupción en el puerto, pero todo de vez, no, porque el obispo necesitaría un cepelín, necesitaría un hisopo como un cepelín para mandar agua bendita al océano y a toda la costa pacífica. Es muy grande la costa pacífica. Bien.
Pero no es Dios todopoderoso que tendrá que ver.
Dios lo es, pero...
Pero el obispo no, ¿cómo esto?
Pero la geografía es finita. ¿Vale?
Y un grande, y un finita isopo, pero grande.
Grande pero finita. Y un hisopo como la cúpula de Santa Sofía echando agua bendita tampoco iba a tener sentido. Ahí hago un paréntesis, perdón que me desvíe, pero vuelvo. Los 12 puntos de la ciudad donde se arrojó el agua bendita y todo eso, y se hizo en un camión de bomberos y no en un helicóptero.
¿Ha dicho
un
taco?
No, he dicho en un camión de bomberos porque en términos de esa misma campaña mediática tiene más eficacia.
Quiere la, decir la que proximidad lo ven, que lo
y
ven.
La, claro, la proximidad y la vistosidad, y no desde un helicóptero del ejército, que de agradecer es que el ejército se pusiera a disposición tan rápido, pero también es de sospechar, porque tiene que haber una diferenciación, cada uno con sus medios. Una cosa es una bendición y otra cosa un bombardeo selectivo. Cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer.
Bueno, de todas maneras usó un coche de bomberos con unos globos y está un poco, la verdad, usted dirá del traje ese, pero en fin, a ver.
Bueno.
En fin.
Bueno, se echó. En todo caso era un hermanamiento religioso civil, no religioso militar, manteniendo una cierta diferencia.
¿Cómo ha dicho que se llamaba la campaña esa que está preparando?
Buenaventura siembra esperanza.
Siembra esperanza, exacto. Primero el hisopo y luego, pero nos ha dicho Carlos, nos ha dicho el compañero que eso era también un llamamiento a más policía y más fuerzas represivas allí. ¿Verdad, Carlos? ¿Has dicho eso también?
Sí, aquí tengo la declaración del obispo.
Haz los comentarios que... cuando quieras al padre,
A ver, a ver.
No, me parece que el padre está variando su posición ortodoxa y se está pasando a una posición crítica en medio de lo que es la situación de la Iglesia conservadora. Creo que está renegando de sus principios.
Sincera, yo diría sincera.
Siempre ha sido crítico, ¿eh? Lo que pasa es que tampoco renuncia, ¿no? No renuncia.
Bien,
él no acaba
bien.
De renunciar. Él es un poco crítico, pero no acaba de renunciar. A veces se enfada, no sabemos por qué. No sabemos el momento exacto.
Completo mi argumento. Según el ordenamiento eclesial, nadie puede hacer legítimamente exorcismos a posesos si no ha obtenido una licencia expresa del ordinario del lugar. Lo mismo. No.
¿Quién es el ordinario del lugar?
El
hortera. Perdón.
Perdón. Bueno, chiste malo no ofende, no pasa nada. La cuestión, no, el ordinario del lugar es aquel que puede, en nombre del Vaticano y por orden del Vaticano, nombrar al
exorcista
de cada lugar. De la misma manera que nadie lo puede hacer legítimamente sin ser nombrado, tampoco nosotros vamos a ponernos a pegar tiros. De ahí viene el punto de fricción con la teología de la liberación.
¿Lo has entendido, Carlos?
Porque eso implicaría cuestionar el monopolio de la violencia estatal. Y si nosotros cuestionamos, nuestro chiringuito se ve afectado.
¿Cómo le llama chiringuito a la Santa Madre?
Porque me lo pegáis, para que me entendáis. Porque llevamos ya media hora de programa y me caliento. Pero me entendisteis, ¿cierto?
Sí. Regular, la verdad, pero bueno.
Bueno, luego contra
él. Lo entiendes. Le hemos cortado, perdone un momento, pero es que le hemos cortado a Carlos que iba a leer las declaraciones del obispo, ¿no?
Sí, yo replico. Dale.
Bueno, más que leerla es.
O comentarla.
Decir que. Sí, que efectivamente hace un llamado a. Dice. Tras pedir mayor presencia de la fuerza pública en determinados sectores.
Fuerza pública, padre.
Comunicó que aprovecharía las fiestas patronales de la ciudad para llevar a cabo un exorcismo con el que planea purgarla. O sea, combina la necesidad de la represión militar con la supuesta capacidad divina para limpiar la ciudad, porque según él los males no vienen o los problemas, mejor, no vienen de las relaciones sociales entre los seres humanos, sino de el demonio. Es decir, quien está afectando a la ciudad es el demonio, y no los ricos que quieren efectivamente monopolizar el puerto, por una parte porque están construyendo una infraestructura enorme en la modernización, y eso está a cargo de potentes monopolios que se dedican a la construcción aquí en el país. No viene de los grupos paramilitares que controlan la ciudad, no viene de los narcotraficantes que tienen rutas inmensas, y no viene de los contrabandistas que efectivamente también utilizan el puerto para meter todo tipo de mercancías.
Ya.
Entonces, eso el obispo lo desconoce completamente, y desconoce que también hay una resistencia fuerte en la ciudad.
Por parte cuando de, dices, cuando de dices que lo des...
Tiene una tradición de lucha muy larga, y que efectivamente lo que hay es que apoyarlas, como dije antes, jugar un papel mucho más protagónico como lo jugó Monseñor Valencia Cano en sus tiempos.
Cuando
claro,
dice...
esto es enfrentarse al establecimiento, es sí. enfrentarse a una represión y a un régimen fascista que existe en este país, que tiene unas características extremadamente agresivas y obviamente correr riesgos. Recién la conferencia episcopal, por ejemplo, dijo algo muy importante, y es que en este país se desconocían tanto los derechos de los trabajadores, los salarios eran de hambre, como los derechos de la población, y que era necesario trabajar en ese sentido para resolver la problemática nacional, porque la problemática del país no era ni la violencia guerrillera, ni nada de esas cosas, sino sobre todo una política absolutamente agresiva por parte de los ricos en contra de la población. Este cura, en vez de seguir esa línea, entonces, porque es la primera vez que la conferencia episcopal se pronuncia en ese sentido. En vez de seguir esa línea, entonces se le ocurrió pedir más militares y exorcizar la ciudad.
Exacto. Lo que te estaba casi interrumpiendo era que cuando tú dices que desconoce, que el obispo desconoce, quiere decir que, no, que lo que quieres decir es que no hace caso, no es que no lo sepa, sino que no hace caso y opta por lo otro. Si os parece...
Que lo ignora.
Que lo, exactamente.
Que le acusa, mira, gracias, acusa al hijo hermano, está acusando al obispo de ignorar.
Sí, de ignorar, que de no de ignorante o sí.
No, de
ignorante
ignorar,
nada.
De pasar por alto.
¿Qué es peor?
De pasar por alto las mismas decisiones de todos los obispos que se reunieron en la conferencia episcopal también hace muy poco tiempo. Eso fue este año. Si no estoy mal, fue el mes pasado que se reunieron y sacaron esa conclusión después de sesionar casi una semana aquí en Bogotá. Y como te digo, entonces al obispo, en vez de decir así, aquí en el puerto también hay un problema de pobreza, hay un problema de inequidad,
pues aquí
hay un problema de desconocimiento de siquiera de las mismas normas de la burguesía, se le ocurre pedir más militares y más y tirar agua bendita desde un carro de bomberos.
Pues ese dato de la conferencia episcopal, no voy a decir que me está haciendo replantearme alguna cosa, pero creo que necesito un minutito para...
Aprovechando que necesita...
Para pensar mi réplica, sí.
Venga.
Uy.
Uy. Justo. Uy. Ay. Se ha atorado, está un poco trastocado el padre. Vamos a hacer...
Ya en la edad afecta seriamente...
Es que lleva, ahí en Toledo le han debido de dar duro,
también.
No sé, ya lleva mala racha. Entre la pederastia y los exorcismos colombianos, la verdad es que lleva mala racha el padre.
Investigar la pederastia.
Investigación de la pederastia, sí, claro. Vamos a hacer un receso, Carlos, ponemos un poquito de música y volvemos enseguida mientras ordena sus ideas el padre.
Le prometo que le replico.
Venga. Volvemos.
Vale, Mati.
Vale.
Don Diablo. diablo se ha escapado, tú no sabes la que ha armado. Ten cuidado, yo lo digo por sí. Anda por rincones y se esconde en los cajones de la presa que decida conseguir. Seguir, si sigue así yo se lo voy a decir. Que te cante ay mi niña como gozo cuando guiñas. Yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing por aquí por allí. Un beso chiquitín con un swing, ja. Un beso chiquitín con un swing. Te agarra muy suavemente. Te acaba. Siempre sale con el truco del futuro colorado colorín. Y si acaso te desusará sus placeres para ver cómo te puede conseguir. Seguir, si sigue así yo se lo voy a decir. Que te cante a mi niña como gozo cuando guiñas. Yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing por aquí por allí. Un beso chiquitín con un swing, sí. Un beso chiquitín con un swing. Te agarra muy suavemente. Te acaba en un dispar. Es un zorro al que le gusta presumir. Su encanto poco a poco a cualquiera vuelve loco. Recipires y te empieza a perseguir. Seguir, si sigue así yo se lo voy a decir. Que te cante a mi niña como gozo cuando guiñas. Yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing por aquí, por allí. Un beso chiquitín con un swing, sí. Un beso chiquitín con un swing. Te agarra muy suavemente. Te acaba.
Bueno.
Madre mía.
Y han venido recuerdos.
No. Igual de sincero que siempre voy a ser, yo creo que es la peor pausa musical que he dispuesto estando yo en este estudio.
Pero era lo que teníamos a mano del diablo.
Jesús, qué penuria. Madre mía.
Uf. Lo que teníamos a mano del diablo.
Sí, no. Al tema venía, pero madre del amor hermoso. Bueno.
Carlos, sigues conectado, ¿verdad?
Sí, aquí estoy, Nati.
Muy bien, pues venga. Nos pide paso el padre porque quiere replicar. Replicarte lo que has hablado antes.
Ordenando las ideas lo más rápido que he podido, tengo que empezar por lo importante. Sí, me replanteo todo el argumento del compañero a propósito de la justicia social y los pronunciamientos o las conclusiones de la Conferencia Episcopal Colombiana, del cual tenía un conocimiento gravemente incompleto. Es muy probable, y no creo que el obispo Jaramillo se me enfade por lo que voy a decir, que quizás se precipitara en un par de conclusiones. Él dijo también, varias cosas de las que comentó el hermano, pero desmentido por la Conferencia Episcopal. Claro, el presunto exorcismo, se redefinió oficialmente como simple llamamiento a la bendición de Dios, para acudir a la misericordia de Dios y que los malos reflexionen.
Sí.
De esta frase es importante, la bendición de Dios y que los malos reflexionen. Es decir, vamos poco a poco. Y con nuestras armas. El obispo Jaramillo se precipitó, argumento, en dos vertientes. Una es que probablemente anticipó los acontecimientos, haciendo cualquier tipo de llamada a la intervención de las fuerzas del orden.
O del desorden.
O del... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Que estuve a punto de asentir.
No se ponga nervioso, padre, que ya sabe dónde está.
Vale,
ya sabe dónde
primero,
está.
Esa posible precipitación, que todos somos humanos. Y por,
bueno,
y por
bueno, ende... algunos, los que se empeñan en ser menos humanos son ustedes, ¿eh?
Uf. Y por ende, sigo, puede que cometiera el error de hacer dejación de funciones en el ejército. Por ende, por el simple hecho de precipitar un futuro escenario. En... respecto de lo que comentaba el compañero, es cierto, la justicia social tiene explicaciones. Sí, no todo lo podemos explicar y justificar por la obra de Dios. Porque luego viene de vez en cuando alguno y nos dice, pues valiente canalla ese Dios.
Uy.
Estoy citando. Y hay veces que sí, uno reconoce cuando ve el panorama que se le acaban los argumentos para refutar esa exclamación.
Pero eso será la propia limitación humana, ¿no?
Voy a admitir, sí, eso por supuesto, eso sobrevuela absolutamente todo, pero voy a admitir, recogiendo lo que comentó el compañero a propósito de la responsabilidad estatal en eso que de manera laica se llama Estado Social y Democrático de Derecho y que muchos reís. A veces yo también, lo reconozco,
Por causas diferentes.
En términos de exorcismo, se podría traducir. A veces, el exorcismo ha de ser total, porque la posesión es total. La posesión es total cuando afecta al cerebro. La posesión es parcial cuando afecta a cualquier otro miembro del cuerpo o a cualquier otro órgano. ¿Eso lo sabías, hija mía?
No, pero me estaba preguntando cuál es el cerebro de Buenaventura.
La traducción, esa es mi pregunta, esa se la puedo dejar al compañero y rebotarle la pregunta. He hecho la benévola acción de integrar ese argumento en mi razonamiento. Me tomé el minuto con la canción infecta, infame, que pusisteis para intentar reflexionar. Ahí lo dejo. ¿No será entonces que es contemplable que un isótopo no va a ser suficiente? ¿Que quizá mi propia institución deba asumir cierta parte de, humildemente...
Isótopo, perdón.
Ay, Dios mío.
¡Qué difícil!
No será que
estaba intentando entenderlo como para que vea cómo lo escucho con atención para pillarle a ver algo,
Bien, ¿no será que el obispo Jaramillo, aun habiendo cometido el error de anticiparse a un escenario futuro y hacer dejación de funciones en las fuerzas de seguridad, esté reconociendo implícitamente que lo que está poseído es el cerebro y no el cuerpo?
Eso es una cosa que te rebota a ti, Carlos.
Y de ser eso así.
En suponiendo que hay...
Y de ser eso así,
pero entonces,
¿cómo se exorciza el cerebro de una
bueno,
nación?
Bueno, pero el cerebro está por cuerpo.
Ay,
el padre querrá decir el espíritu.
No. Una vez, por supuesto, el espíritu es lo que se gestiona. Gestión, término laico por excelencia. ¿Ves cómo lo aplico? Bien. La cuestión espiritual es la que se gestiona, pero se plasma.
¿Alojado en el cerebro?
Claro, cuando se aloja en el cerebro, la posesión es total. Porque desde el cerebro posee y ejerce poder absoluto sobre el resto del cuerpo. La posición es parcial. No es lo mismo intervenir, por lo tanto, en un barrio pobre de Buenaventura que intervenir al más alto nivel, en las más altas esferas de gobierno.
Pero ahí
económico o político.
Bueno,
pero ahí no ha habido agua bendita, ahí no ha habido agua bendita.
Claro.
¿Por qué a este obispo no se le ocurre exorcizar a Duque, a Uribe Vélez y compañía, que son los delincuentes que están manejando este país?
Ay, eso me lo... No, hará no mucho en otra reunión internacional hubo religiosos estadounidenses que llegaron a mencionarlo. A propósito de los problemas en América Latina y las conexiones entre élites en el gobierno, narcotráfico y paramilitarismo, y yo no me lo creía.
Pero aquí yo Vamos a ver. Fíjate que yo tengo una explicación un poco, una parte de explicación como más sencilla. Igual se me mosquea, padre, perdón, se me enfada, padre, pero... ¿Y yo qué le veo un punto exhibicionista fuerte, fuerte a Jaramillo? Perdón, a Monseñor Jaramillo. Esta cosa a mí se me ha quedado impresa en el cerebro libre de diablos que creo que tengo. O vete tú a saber si está entrando. Esa imagen del carro de bomberos con los globos de colores, el santo, el obispo vestido de rosa y encaje. Ay, 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 padre, de verdad. Ahí hay un punto de exhibicionismo. Dice usted que es una operación de marketing y yo lo entiendo. Y que para que se viera. Y que si se hacía con el helicóptero de la Armada, pues que allá que iban a ver, ¿no? Pero yo que le veo ahí un puntillo.
Hombre,
¿sabe,
sí,
no? Que ¿no se gusta un poco el obispo?
Hombre, vuelve a tener que ver con lo de la adaptación. Vuelve a tener que ver con lo de adaptarse a los tiempos. Ya dije antes que los exorcismos masivos se permiten en el siglo XIX, y es por algo. Fíjate, mira qué análisis materialista te voy a hacer.
A ver.
Histórico. Era en un momento en las que... No, las transformaciones sociales en base al imperativo de la transformación en el modelo de producción y de acumulación... ¿Viste? ¿Has visto?
Sí, sí,
lo
sí,
dije
sí.
Todo de carreta.
¿Has visto, Carlos?
Pues
Carlos,
eso se imponía.
Qué formado,
eso se imponía. Había un contexto, una estructura económica cambiante. Es por la misma razón por la que en su día, y creo que lo he explicado en este programa ya, la Inquisición pues deja de hablar del demonio. Ya deja de hablar del demonio y se actualiza un poco, porque si no iba a perder su condición de aparato represor del Estado y necesitaba seguir siendo amiga del Estado. Pues en este caso... En este caso yo apelaría a la sociedad del espectáculo, que creo que tú ibas por ahí, compañera. Lo que pasa es que no sé, sea yo sacerdote y vosotros ateos infieles. Aún así, estamos
muy infieles.
Estamos en la madre patria todos. No sé si apelando.
¿En cuál madre patria?
No sé si apelando al situacionismo estaremos haciendo colonialismo y aplicándole al hermano que está en América Latina, un concepto que no deja de ser eurocéntrico. No sé si ahora mismo en América Latina la intervención del padre Jaramillo se podría leer en clave espectacularizada, de decir, mira qué bien funciona esto. Yo antes lo dejé entrever, yo tengo mi posición, porque por eso
Uy,
es mejor
enfadar,
un camión
Carlos.
De bomberos que un helicóptero.
Carlos, ahí te lo dejo, mira lo que dice el padre.
Y mucha concesión dialéctica estoy haciendo.
¿Qué te parece? ¿Qué te parece?
Me parece que efectivamente se está aprovechando una situación compleja que hay en la ciudad.
¿Sí?
Para generar protagonismo y para hacer operaciones mediáticas que también tienen que ver con la necesidad de la Iglesia en este país de recuperar terreno frente a sus fieles, porque efectivamente, como todos sabemos, aquí en estos países de América Latina había una ofensiva de las iglesias protestantes enormes que vienen ganando terreno y que están muy asociadas a la extrema derecha, aun cuando aquí la Iglesia Católica también disputa esa, lo que podríamos decir, ese terreno político con la extrema derecha, ¿no? Pero efectivamente sí hay un protagonismo enorme de este sacerdote por lograr posicionarse en ese terreno, en el terreno de lo que podríamos llamar la fidelidad de los fieles y poder decir estamos haciendo algo frente a una situación compleja que tiene el puerto, ¿no?
Fíjate que en eso sí que no habíamos pensado. Hablando de la competencia, usted sí.
Yo sí.
Es que anda muy preocupado con los evangelistas y
y también es un tema que surgió en otras,
fíjate,
en otras invitaciones previas. Pero ¿cómo vas a culpar a un cuerpo ecuménico de 2000 años de vida intentar sobrevivir y mantener su cuota? Su cuota, uy, cómo suena cuota, suena mercado, pero ¿Pero cómo vas a culpar a un cuerpo ecuménico de 2 siglos de vida de intentar defender su posición? Su posición y su validez para lograr lo que también citaba el otro día el obispo como objetivo de la intervención, restaurar la paz y la tranquilidad. ¿Quién restaura mejor la paz y la tranquilidad? La Iglesia Católica...
Y el ejército a balazo limpio.
Los evangelistas...
los evangelistas...
Los teólogos de la liberación...
Esos...
Los paramilitares, el ejército colombiano o el pueblo alzado.
Uy, 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 uy.
¿Cuál de todas esas opciones?
Ay, 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 estamos hablando, hemos pasado.
En todo caso, pido que no se nos culpe. Pido que no se nos culpe de defendernos ante la competencia.
Pero ustedes se han alejado mucho de las primeras posiciones. No, no, de algunas de las posiciones. Bueno, eso sabrá más Carlos, ¿no? Porque aquí ha habido. Que antes. ¿Qué les gusta la palabra liberación ahí en América Latina? Les gusta muchísimo.
Bueno, ¿a quién cree que necesite liberarse?
Sí o no, pues... Carlos, a que os gusta. Fíjate, desde la oración de liberación, que antes discutíamos antes del programa si era lo mismo o no de que el exorcismo, y antes de seguir más para adelante, aclárenoslo, padre, ahora mismo, la diferencia entre el exorcismo y la oración de liberación. Algo ha nombrado al principio.
Para no robar tiempo al compañero, una es por las buenas y otra es por las malas.
Vale.
Una es por la vía del diálogo y otra es por la vía de drástica. La vía del diálogo a veces implica, como llamaríais vosotras aquí, un poco de turra. Un poco de turra, porque es repetir oraciones, órdenes de expulsión, crucifijos, agua bendita, las reliquias, toda la parafernalia, y venga a repetir lo mismo hasta que cede. Hasta que el poseso cede. La otra es más drástica.
¿El poseso será el diablo?
Hasta que el poseso cede. Sí, claro. En la medida que está poseso.
Ah, vale. El poseso. Bueno, da igual.
Bueno, la cuestión es que la primera es cada vez. Hay una tensión entre la primera y la segunda. En los primeros siglos no había fórmulas precisas. Todo era por carisma. Era por carisma. Luego ya se empezó a regularizar y a hacer instrucciones y a protocolizar el exorcismo. Ahora parece que vuelva a ser por carisma. Parece que precisamente por esa espectacularización todo vale. Todo vale. Tomároslo como queráis, como una crítica a Jaramillo o como una crítica a mi propia institución. Pero hay momentos en los que parece que se olvida los principios y las maneras.
Bueno, ha entrado en un estado de confusión, no sé.
Perdón.
Algo raro le está pasando. Yo a lo que iba es que siempre estamos en las mismas. Ahí todo, que está todo como muy confuso. Oraciones de liberación, teología de la liberación, ejércitos de liberación. Carlos, aquí, cada uno pelea por su tocito y a su manerita y qué es lo que hacemos, ¿no?
Y Nati, el problema es que aquí en Colombia, primero que la Iglesia es extremadamente conservadora y está ligada a todas las clases más poderosas y a todas las, podríamos decir, estrategias de dominación que se han implementado en el país. Cuando sectores de la Iglesia han reaccionado contra eso, se han visto obligados, ya sea a... podríamos decir, a institucionalizarse o a desaparecer porque los han exterminado.
Ajá.
Con la Iglesia ha pasado con la Iglesia de, digamos así, de la teología de la liberación,
ajá,
o con los sacerdotes de la teología de la liberación, ha pasado exactamente que con los movimientos sociales y políticos y con las fuerzas insurgentes del país. Exterminio total, exterminio.
Eso no está bien.
Y simplemente la teología de la liberación ha pretendido, podríamos decirlo así, utilizar la religión para hacer conciencia de que la situación de la población colombiana y en varios países de América Latina mejore y pueda vivir en una situación diferente en la medida en que estos países tienen los recursos para garantizarle a sus poblaciones buenos niveles de vida.
Ajá.
Y eso se ha convertido en un punto de disputa tanto con la oligarquía colombiana, naturalmente con el imperialismo norteamericano y con las fuerzas más retardatarias que representan la dominación de este país. Y por tanto, prácticamente hoy la Iglesia en el caso colombiano, de la teología de liberación no existe. La exterminaron. Lo que existe es este tipo de manifestaciones que, como tú decías, son más populistas, más mediáticas, para ganar terreno y como comentábamos antes, lograr que la Iglesia acerque a los fieles y los mantenga dentro de ese proceso de dominación sobre una base muy, muy, yo diría, feudal, de venderle la idea de que es el demonio el culpable de todo lo que hay aquí en este país.
¿Sí?
Y si el demonio es el culpable de todo lo que hay en este país, sobre todo de los males que sufre la población, pues hombre, supuestamente el exorcismo resolvería eso, ¿no? Y vamos a ver, después de años, de pasar años y años y años, que eso no va a suceder. Entonces la posición de la Iglesia en este momento, aun cuando ya manifesté que en la última reunión de la conferencia episcopal hubo un viraje al respecto, ajá, pero la Iglesia, digámoslo así, presente en todo lo que son las regiones del país que son las que más sufren, sigue con esa política de apoyar la represión, de apoyar a los partidos políticos más regresivos, sí, sí, de apoyar, uh-huh, un modelo de dominación que es brutal, que es muy violento contra la población. Uh-huh. Y encima de eso, está muy alejada de lo que son los sectores populares, ¿no? Por eso las organizaciones protestantes le ganan terreno, porque ellos en cada cuadra tienen una iglesia. En cambio aquí se sigue actuando con el modelo de las grandes basílicas y las grandes catedrales.
Sí, un modelo mucho más jerárquico.
Más grandes.
Claro.
Aquí no existen pueblos con catedrales, sino catedrales con pueblos.
Exactamente, sí.
Entonces el cura o el obispo es una autoridad de por sí que es infalible y que no se puede cuestionar, y que no se acerca a la gente ni le plantea soluciones a sus problemas. Entonces las iglesias protestantes están conquistando a los fieles sobre la base de estar con ellos, ¿sí?, metiéndoles en la cabeza un montón de inmundicias, pero estar con ellos.
Pero esas imágenes de las ¿cómo se llaman?, las motorratones, las moticos esas que llevan los sicarios, los chavalines, ¿no?, que están al servicio. Bueno, los sicarios, esos chavales.
Esas no son cualquier motos, Nati, son motos de alta potencia.
Bueno, las
normalmente usan motos de alta potencia, ¿no? Bien. Cuando aquí se pueden matar en bicicleta también.
También es verdad. Pero esa imagen, a mí me ha impactado muchísimo, esa imagen de las llaman así, ¿no?, motorratones o algo así.
Pero son las motos que hacen transporte público, ¿no?, que reemplazan.
Sí, pero lo con
estas, les llamarán así. Las motos de los asesinos son otra cosa, ¿no?
Sí, pero bueno, que también no sé si se usa para eso, ¿no?, porque están ahí quietos, parados, o que digamos que hay como una especie de tapadera de la motorratón para detrás que esté la, yo qué sé. Todos quietos ahí puestos, porque efectivamente no son motos pequeñitas de nada, puestos ahí viendo pasar al camión de bomberos con el obispo. Esa foto la he visto,
sí.
Pero con una tranquilidad, como diciendo, bueno, este está un rato y ya se irá y mañana seguimos o yo qué sé. No, pero es fuerte esa foto, ¿eh? Porque está viéndolo pasar ahí apoyadicos ahí.
Acordemos aquí que los sicarios también son ultracatólicos, ¿no? O ¿sí?, ultracristianos.
Y entonces que les va eso bien,
algo,
el agua bendita esa, les
que
va bien.
Debería explicarnos el padre.
Ay, sí.
No le queda tiempo, pero para un próximo programa debe explicarnos por qué los sicarios,
¿por qué lo
cree?, primero que hacen es protegerse con la Virgen para ir a matar.
Una frase, padre, hemos llegado a las 9, una frase para explicar eso, o un emplazamiento.
Bueno, iba a ser una banalidad decir que todos somos hijos de Dios. Incluso, bueno, yo no sabía de qué hablabais durante un rato, pero al final ahora lo entendí y entendí que era la imagen era el exorcista, ¿sí?, frente a los energúmenos. Energúmenos en tanto que poseedores de la potencia maligna.
Serían los poseídos, vamos.
Energúmenos es un término original. del griego energúmenon, o hechizados.
¿Ah?
Bueno, en realidad, la esperanza que nos ha de empujar es la que nos lleva a pensar que esa es la primera escena de una purificación. ¿Por qué creen en Dios? Porque Dios está. ¿Por qué hacen el mal? Porque están poseídos. Por mucho que estéis bautizados, no recordaréis la pregunta que se os hizo en su día. Pero la pregunta del bautismo que se os hizo fue: ¿renuncias a Satanás, a sus obras y sus deducciones? Luego,
pompas y vanidades.
Luego Satanás existe. La cuestión a resolver, y quizá en el día que hagáis el debate sobre esa cuestión no me invitéis, será si ese Satanás existe, ¿dónde existe? Si está en el puerto, si está en las oficinas del puerto, si está en los chalets de los dueños de las oficinas del puerto, o si está en detrás de la pared en la que se apoya el energúmeno cuando ve pasar al exorcista.
Ay, madre mía, ya ves.
Es
ya
todo lo que puedo ceder.
Pues ya ves, renunciamos a Satanás y luego viene Satanás y se te aparece y se te mete dentro. Bueno, no sabemos cómo va
yo
esto.
Yo es todo lo que puedo ceder en la defensa de que me compete. Pero os prometo que 2 siglos más, si no lo arreglamos, nos retiramos.
¿Qué te parece, Carlos? Pues nada, ahí esperamos.
Esperemos los 2 siglos.
Vamos a esperar un par de siglos, total, ¿qué más nos da? De un ratico, no voy a ir de un ratico, ¿no?
Y entonces comprobaremos si era la Iglesia y cuál era la razón por la que el capitalismo tenía los siglos contados, eso que decís a veces.
Vale.
Bueno, gracias, padre. Esperemos que no haya sufrido mucho esta noche. Esperamos que no. Gracias, Carlos.
De nada, Nati.
Y
saludos al padre.
Saludos, hijo.
Despídase, padre.
Al fin y al cabo fue un placer.
Igualmente.
Bueno, venga. Un abrazo grande. Que nos vamos, que nos hemos pasado de tiempo. Chao.
Id con Dios o con quien vayáis.
¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanto luchar, siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo, y aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío y el calor.
De la zona de los rapis, mami, papi, tenemos problemas pero andamos happy. En comparsa también bailamos salsa y bajamos el río en balsa. El calor se siente, y no hay problema pa' tomarse su botella de aguardiente. Hace el día este soleado, te la pasas en guayabao.
Todo el mundo toma whisky,
ajá.
Todo el mundo anda en moto,
ajá.
Todo el mundo tiene carro,
ajá.
Menos nosotros,
ajá.
Todo el mundo come pollo,
ajá.
Todo el mundo está embambado,
ajá.
Todo el mundo quiere irse de aquí, pero ninguno lo ha logrado.
¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanto luchar, siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo, de aquí se habla mal, pero todo...